Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la mesa.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. México y el mundo, 1953.
Caminar por las calles de la Ciudad de México ofrecía la oportunidad de admirar los camellones llenos de flores en las principales avenidas para luego dirigirse a disfrutar de una película con las estrellas del momento.
¡Tátaro!
La gente pudiente encontraba lugares de esparcimiento, mientras que los menos favorecidos se preocupaban por las alzas en los precios de productos como el frijol, que en este año costaba un peso con 50 centavos.
Mientras que los mexicanos disfrutábamos o contábamos los centavos, en la lejana Unión Soviética los comunistas se encontraban de luto.
Miles de personas se congregaron el 5 de marzo para mirar por última vez el cadáver del máximo dirigente del Partido Comunista, José Vissarionovich Tsugasvili Stalin.
...53 años del siglo XX llenos de cambios han transcurrido en la Unión Soviética. El imperio zarista se derrumbó frente a la revolución encabezada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en 1917.
Tras la revolución, la clase burguesa fue despojada de sus pertenencias para ser repartidas entre el pueblo.
La nueva etapa posrevolucionaria entró llena de promesas y esperanzas para el pueblo ruso, y el comunismo se convirtió inmediatamente en opositor natural del capitalismo occidental.
Lenin, después del triunfo de la revolución. Los capitalistas de Inglaterra, América y Francia ayudan con dinero y comida a los propietarios rusos que envían tropas contra el poder soviético y que desean establecer el poder del zar de los propietarios y de los capitalistas. Eso no sucederá.
En los años que siguieron a la revolución, Stalin ocupó algunos cargos ministeriales y para 1922 era nombrado secretario general del partido, cargo que antes no existía y que se creó únicamente para funciones organizativas.
Lenin, en su testamento, recomendó que se sustituyera a Stalin del cargo, pues los medios que utilizaba en sus funciones eran demasiado radicales.
El cambio no se hizo y poco a poco Stalin fue ampliando sus facultades hasta convertirse en el centro del poder ruso.
Si en Estados Unidos la persecución de los enemigos de la democracia fue llevada hasta las últimas consecuencias, en la Unión Soviética, muerto Lenin y con Stalin acrecentando su poder, la defensa del comunismo no fue menor.
1934. Habla Vyshinsky, procurador general soviético.
He aquí a los espías y delatores del imperialismo en nuestro país. He aquí a los agentes de ejércitos extranjeros que se preparan para atacar nuestras sagradas fronteras. Los traidores y espías en nuestra patria deben ser fusilados como perros rabiosos. Nuestro pueblo exige expulsar esa podredumbre.
Rápidamente, Stalin inició una serie de medidas que le permitieron obtener control absoluto sobre las decisiones en la Unión Soviética.
Acusó a muchos de los principales colaboradores de Lenin de haberse convertido en espías y traidores al servicio del fascismo.
En los 30, algunos de ellos fueron juzgados y ejecutados con ese pretexto. Trotsky fue asesinado en México en 1940 por orden de Stalin. Al mismo tiempo, en estos años 30, Stalin inició un enorme proceso de industrialización, la educación y la sanidad llegan a las capas más desprotegidas.
Stalin al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Camaradas del Ejército Rojo y de la Marina, oficiales, comisarios, políticos resistentes, el mundo entero los mira. Sean capaces de aniquilar las hordas invasoras alemanas. Todos los pueblos de Europa que han caído temporalmente bajo el yugo de la tiranía alemana los miran. Inspírense en la invencible bandera del gran Lenin para la derrota total de los invasores alemanes. Muerte al ocupante alemán. Viva nuestra gloriosa patria. Tras la bandera de Lenin, hasta la victoria.
Su firme actitud de no aceptar el fascismo alemán, aun cuando en el 39 firmara un pacto con Hitler y su unión con Roosevelt y Churchill para combatir la agresión de Hitler, aumentaron la popularidad del líder comunista.
Camaradas, propongo levantar las copas por Stalin, que nos conduce por el camino del comunismo.
Popularidad que se manifestaba con la presencia de cientos de miles de personas en cada ceremonia que Stalin presidía, aunque cabe mencionar que con Stalin había 9 millones de burócratas que estaban obligados a presenciar los actos públicos del líder.
Stalin, ya como líder absoluto de la Unión Soviética, pueden contar con que el camarada Stalin sabrá cumplir con su deber frente al pueblo. Frente a la clase trabajadora. Frente al campesino. Frente a la inteligencia. Que los presentes sean combatientes intrépidos y despiadados con los enemigos del pueblo, como lo era Lenin. Que sean justos y honestos como lo era Lenin. Que amen a su pueblo como lo amaba Lenin.
Las acusaciones de algunos en cuanto a la represión que ejercía Stalin no fueron creídas.
La información era controlada por el Pravda, periódico que él mismo creó y que era la fuente de los demás medios informativos. El Pravda era la verdad.
Campos de concentración en condiciones de vida miserable recibieron a millones de enemigos del pueblo. Estos presos fueron utilizados para realizar los trabajos más duros en regiones como Siberia.
Sistemáticamente, Stalin suprimió toda manifestación democrática del Estado y dentro del partido.
Muerto Stalin, el poder se dividió en dos bandos, el de los continuistas encabezados por Molotov, que pretendían seguir con los métodos de Stalin.
Y los reformistas, representados por Nikita Khrushchev, que pensaban que era necesario hacer cambios radicales a la política del fallecido líder.
Otro de los posibles candidatos para suceder a Stalin era Lauren Pavlovich Beria, quien se encargó de dirigir las fuerzas policíacas durante el régimen de Stalin.
Los pueblos de nuestra nación pueden estar seguros de que el Partido Comunista y el gobierno de la Unión Soviética no escatimarán ni sus fuerzas ni sus vidas para mantener la férrea unidad del Partido Comunista y de su dirigencia.
Sin embargo, esta sería una de las últimas declaraciones de Beria, pues días después sería ejecutado.
Finalmente, Khrushchev fue quien se perfiló como el siguiente líder, y en 1956, durante la vigésima reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética, condenaba los excesos del régimen stalinista.
Aunque su muerte no ocasionó tanta conmoción como la de Stalin, el autor de la célebre obra Pedro y el Lobo, Sergei Prokofiev, uno de los músicos más famosos de nuestro siglo, fallece en este 1953 en Moscú.
En nuestra ciudad, una de las figuras políticas más conocidas de nuestro país en los 50s fue sin duda la del regente capitalino Ernesto Uruchurtu.
Durante su gestión llevó a cabo medidas que a algunos aplaudieron, pero que a otros no les hizo mucha gracia.
Entre las medidas adoptadas por el regente, encontramos la de establecer control y horarios en los centros nocturnos, llegando incluso hasta clausurarlos.
En el centro ordenó retirar a todos los comerciantes que se instalaban en el portal del Zócalo, pues daban mal aspecto a la bella capital.
Pero con todo y las restricciones y las medidas de censura, los cines Río y Prado exhibían los primeros desnudos cinematográficos mexicanos.
Pioneras en esta nueva y escandalosa modalidad que vino de Italia eran Ana Luisa Pelufo, Columba Domínguez y Kitty de Hoyos.
Los mexicanos de los 50, definitivamente bailadores, se dirigían con su respectiva pareja hacia los salones de baile, como el famoso California Dancing Club, que ya para ese entonces incluía en su repertorio el nuevo ritmo.
Como el mambo traído de Cuba, el cha-cha-cha era pieza indispensable en las fiestas de 15 años y en los festejos navideños.
Vestidas con amplias faldas, zapatos de tacón y abrigos de cuello ancho, las damas se dejaban envolver por este ritmo que se bailaba de a brinquito y alternando los pies.
En México recibimos el cha-cha-cha con gusto y en Estados Unidos otro nuevo género musical comenzaba a dejarse oír, el rock and roll. Somebody requested Crazy Man Crazy, huh? Mm-hmm. Crazy Man Crazy. Crazy Man Crazy. Crazy Man Crazy. Oh man, that music gone, gone. Crazy Man Crazy. Crazy Man Crazy. Crazy Man Crazy.
Bill Haley, a quien algunos llamarían el hombre que creó el rock and roll, comenzaba en este año a incluir en su repertorio, compuesto por música country, algunas composiciones como Crazy Man Crazy, que rápidamente fueron aceptadas por el público adolescente.
Otro gran músico que comenzó a mostrarnos el rock and roll fue Antoine Domino, quien compuso años antes la pieza The Fat, el Gordo, y a partir de la cual recibió el sobrenombre de Fats Domino. Pero aún con la entrada de nuevos ritmos y géneros musicales, el jazz siempre se mantuvo presente en el gusto popular a nivel internacional.
En 1928, un incendio en el carromato donde vivía Django Reinhardt provocó la pérdida de dos dedos de la mano izquierda del famoso guitarrista. Decidido a reaprender a tocar su guitarra, inventó una técnica especial para su mano atrofiada.
El 15 de mayo, a causa de una congestión cerebral, muere en Francia este gran jazzista, que influyó notablemente en sus colegas norteamericanos. Jean Cocteau escribió tras la muerte del músico belga.
Django muerto es como una de esas fieras apacibles que se mueren en sus jaulas. Vivió como uno sueña vivir, en un carro mato. Sus ritmos le pertenecían como las rayas le pertenecen al tigre, como la luz que irradiaba y como sus bigotes que llevaba en la piel.
De España realiza una gira por nuestro país el maestro de la guitarra clásica, Andrés Segovia.
La tecnología invade las artes. 1953 es el año en que un nuevo instrumento se da a conocer, el sintetizador musical.
Las alternativas que ofrecería este instrumento en los siguientes años serían enormes. Sin embargo, aún en la actualidad, hay músicos que piensan que este aparato electrónico limita la creatividad más que aumentarla.
El llamado teatro del absurdo es continuado por el dramaturgo irlandés Samuel Beckett, quien estrena Esperando a Godot, obra con la que se da a conocer internacionalmente.
Ante la terquedad de la muerte, que se niega a soltar su presa, la palabra de pronto se ablanda y descorazona. En boca del hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae convulsivamente el treno. Pues esto y no otra cosa es un treno, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al nacimiento de la música.
El escritor cubano Alejo Carpentier publica su obra Los Pasos Perdidos.
Uno de los más grandes pintores mexicanos, Rufino Tamayo, recibe el primer premio en la Bienal de San Pablo.
En el marco de la inauguración de la Presa Falcón, allá en el Río Bravo, se reunieron el presidente Adolfo Ruiz Cortines y su homólogo estadounidense Dwight Eisenhower.
Este encuentro sirvió a ambos mandatarios para estrechar lazos de amistad y cooperación entre sus países.
La Navidad, como siempre, vestía de luces a la ciudad. Las grandes y regordetas figuras de Santa Claus reían en los aparadores y tiendas más prestigiadas.
Con todo y la epidemia de gripe que había contagiado al 60% de la población, los mexicanos salían pañuelo en mano a comprar el tradicional regalo navideño.
Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao.
5 de diciembre de 1953, Los Ángeles, California. Víctima de cirrosis y hepatitis, fallece uno de los más famosos cantantes y actores mexicanos, Jorge Negrete.
¡Jorge! ¡Jorge!
¿Se refiere usted a mí, señorita?
Claro.
No, señorita. Ramón, para servir a Dios y a usted.
Usted perdone, pero como estábamos oyendo un disco de Jorge Negrete...
¡Ándale! ¡Jorge Negrete! Así se llama el tipo.
Pensar en el charro cantor mexicano es pensar en Jorge Negrete. Dueño de una voz educada y una singular personalidad, se convirtió, al igual que Pedro Infante, en uno de los ídolos mexicanos más queridos.
Falleció como él temía, fuera de su país. pero sus restos descansan como él quería, en su México lindo y querido.
México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Y por los cielos de nuestro México lindo y querido, surcó el Douglas DC-6, avión cuya capacidad era ya para 80 pasajeros.
Otros que estuvieron cerca del cielo el 29 de mayo de 1953 fueron el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzin Norgay, quienes a 8.848 metros de altitud observaron el horizonte desde la cima del monte más alto del mundo, el Everest.
Casi un mes después de que el Everest fuera conquistado, la madrugada del 20 de junio de 1953 en Estados Unidos, Julius y Ethel Rosenberg eran ejecutados en la silla eléctrica por el cargo de espionaje atómico.
La mujer de nuestro siglo ha desempeñado sin lugar a dudas un papel de suma importancia. Baste mencionar la labor que llevaron a cabo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, supliendo a los hombres en todas y cada una de las labores productivas.
Mujeres que no descansarían hasta conseguir la igualdad social entre ellas y los hombres, lograban poco a poco el merecido reconocimiento de sus derechos como ciudadanas.
Uno de los derechos más buscados por la mujer fue el del sufragio. En Rusia, después de la Revolución de 1917, las mujeres obtienen la plena igualdad de derechos.
Holanda, Noruega, Inglaterra, Francia y Estados Unidos fueron otros de los primeros países que otorgarían el derecho al voto a las mujeres.
En nuestro país, Adolfo Ruiz Cortines prometió durante su campaña presidencial otorgar el sufragio femenino, promesa que se cristalizaría en 1953, cuando el Senado aprobó las reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución, para que las mujeres ejercieran por primera vez en las elecciones de 1955 su voto.
Sellado por el destino.
Y si la mujer triunfaba en la política en este año, también lo hacía en la música. La curvilínea María Victoria cantaba en el Margo y compartía con su público el nacimiento de su primer hijo.
Y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera.
Las revistas mexicanas comienzan a publicar en sus portadas a una joven y sexy cantante y actriz, cuya rubia cabellera y sensuales labios volvieron locos a los hombres de los años 50. Su nombre, Marilyn Monroe.
Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire.
Y de los labios sensuales, pasamos a las orejas de coliflor.
En el box, dos grandes campeones nacionales se coronan. En peso pluma, Babe Ortiz. Y en peso gallo, el famoso pugilista Raúl Ratón Macías.
¿Cómo no recordar a Ratón Macías? Y cómo no recordar a Adalberto Martínez Resortes.
¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que juegues con los chamacos de la vecindad?
Pues yo ni quería jugar. Yo venía del colegio cuando me dijeron que jugara.
¿De dónde venías?
Del colegio.
¡Miente usted!
¿Por qué, vaya?
¡Miente usted!
¿Por qué, vaya?
8 días que usted no va a la escuela.
No,
¿por qué no va a la escuela?
Ay, pues te voy a
decir. ¿Por qué?
Te voy a decir.
¡Pronto!
Los muchachos que hicieron huelga, vaya.
¿Huelga en la escuela?
Pues yo no tuve la culpa.
¿Quién la tuvo?
Pues ahí los del sindicato del colegio.
¿Cuál sindicato?
Pues ya tenemos sindicato.
¿Y quién forma el sindicato?
Lo formó el secretario general,
¿va? ¿Y quién es el secretario general?
Pues es el muchacho grande del colegio.
Tenía que ser un grandulón. Ahora mismo me dices quién es el muchacho grande de la escuela.
Pues yo soy, vaya.
¡Qué bonito!
Pues, ¿qué?
Secretario general,
pues, sí.
Con esa cara de idiota y de animal que tienes.
Pues sí, pues en el colegio todos dicen que me parezco a ti, vaya.
¡Cállese la boca!
Al mismo tiempo que el Mambo, este importante cómico de nuestro país cobraba fama.
Léame usted aquí.
Pues yo ya sé leer, vaya.
Le ordeno que me lea usted aquí.
Pues yo ya sé leer, vaya.
Léame usted ahí.
Pues yo ya sé leer, vaya. Yo ya sé leer, pues.
¿Lea usted ahí?
Lo más que te voy a decir una cosa.
¿Qué cosa?
Que no sé leer a prisa.
¿Y por qué usted no sabe leer a prisa?
Porque escribo despacito.
¿Eso qué tiene que ver, idiota? Vamos a ver.
Deletreado nomás.
Sí, deletreado y despacito, como sea.
¿Deletreado?
Sí, deletreando, ande. Vamos, ándele.
Ya voy, María. Estoy chillando.
Vamos.
Tata.
¿Qué cosa?
Pues es deletreado. Tata. Tata, M, pico, pico.
¿Qué cosa?
¿Quieres decir tan pico? Hacemos así,
dice. Siga, siga, adelante, adelante.
Ero, mama, mama, yo.
¿Qué?
El 1 de mayo. Pues así dice.
Adelante, adelante. ¿Qué más?
Guaje, guaje, con tapón de olote.
¿Qué cosa?
Guajolote. Pues así dice.
Sígale, sígale. Muy bien, muy bien.
Mama, mama, M, bo.
¿Qué?
Mambo. Así dice.
Sígale, adelante, adelante.
Te embarro. Lodo con la mano.
¿Qué cosa?
Lombardo Toledano.
Vergüenza.
Así dice, vaya.
La comicidad propia de las carpas y los ritmos de moda como el mambo y el cha-cha-cha fueron representados por el excelente bailarín Adalberto Martínez Resortes.
Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño.
Para enamorar a las damas, nada mejor que ofrecer un canto al pie de su ventana. Y nadie mejor para hacerlo que José Alfredo Jiménez, acompañado del tradicional mariachi.
Para finalizar con nuestra emisión, escuchemos algunos anuncios que salieron publicados el 12 de febrero de 1953 en el número 1596 de la revista Jueves de Excelsior.
Aquí está lo que usted buscaba. Aprenda a tocar acordeón, piano y guitarra por el sistema de solfeo auditivo. Música popular, vals, blues, fox, bolero, guaracha, tango, etc. Envíenos un timbre postal de 20 centavos aéreo y de 35 centavos y le remitiremos nuestro folleto detallado. Eduque su oído y oiga mejor. Escuela de Música Lírica, Avenida Juanacatlán, número 103.
Oro, plata, monedas. Busque tesoros, entierros, minas, etc. El nuevo aparato portátil RADOS, con un alcance de 3 metros, cuesta únicamente 29 pesos. Portes pagados. Se despacha completo, con bulbo, pilas, reostato, regulador de corrientes, varillas de contacto e instrucciones fáciles. Para reembolso, anticipar 5 pesos. Precio en otros países, $5. Gastos pagados hasta su casa. Pídalo al distribuidor autorizado. La Universidad Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización: David Tapia.
Guión e investigación: Irene Alvarado.
Musicalización: Antonio Tapia.
Coordinación de guión: David Cortés.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.